Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, espero que estén muy bien. Yo soy Miguel Ángel Morán y durante los siguientes 10 minutos vamos a estar juntos para platicar acerca de qué hay de nuevo en el desempeño de las aplicaciones en el NetFramework 4.5.1 y Visual Studio 2013. Mi correo es miguelmoran@kpmg.com.mx. Mi nombre es Miguel Morán, trabajo en KPMG en México y les doy la más cordial bienvenida a este pequeño webcast organizado por MSDN en Latinoamérica. En este webcast, como les estaba comentando, veremos acerca de algunas de las mejoras que tiene Visual Studio 2013 en el desempeño de las aplicaciones, y más que Visual Studio 2013, la plataforma del NetFramework que viene bastante optimizada para escenarios importantes que estaremos viendo durante este webcast. De las primeras cosas que nosotros vamos a mencionar aquí es este nuevo modo de hospedaje de las aplicaciones de ASP.NET que se refiere a la suspensión. Sabemos nosotros que una de las maneras, quizás la más común para efectos de hospedar una aplicación de IIS, es a través precisamente de un hospedaje en el Internet Information Services. Hay algunas otras cosas nuevas, por ejemplo, Owen, por ejemplo, Windows Communication Foundation, que tiene su propio host, pero la manera más común de hospedar una aplicación de ASP.NET es precisamente mediante la IIS. Nosotros, al momento de ir a nuestro Internet Information Server, que es lo que estoy haciendo en este momento, podemos ver que tenemos esto que se llama Application Pools. Los Application Pools, pues, es el espacio de memoria, por así decirlo, donde nuestras aplicaciones van a estar ejecutándose. Un sitio web está asociado a un Application Pool en Internet Information Server. En Windows Server 2012 R2 y en Windows 8.1, que es el sistema operativo que ahorita estoy ejecutando en esta computadora, tenemos una propiedad que estoy accediendo en este momento. Aquí en Properties, Advanced Settings, nosotros podemos ver que existe aquí una nueva opción que antes no existía, que es Idle Timeout Action. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros, cuando estamos exponiendo un sitio web y pasan estos 20 minutos que están aquí arriba en este setting, lo que va a hacer IIS es va a terminar este proceso y, por lo tanto, si llega una petición posterior a que pasen estos 20 minutos, lo que va a hacer IIS es precisamente volver a iniciar la aplicación, va a volver a cargar los recursos y, pues bueno, esto implica cierto degradamiento, cierta degradación del desempeño de la aplicación. Ahora tenemos nosotros esta nueva opción que se llama Suspend, que nos va a dar la posibilidad de hacer algo similar a lo que hace la base de datos con los Application Pools, perdón, con los Connection Pools, que me va a permitir iniciar de una manera más rápida la aplicación. ¿Para qué es esto del Idle Timeout? Es para guardar recursos del servidor. Básicamente es para eso. Es, si no se está ocupando la aplicación, pues el servidor entra a un modo de espera. Antes nada más estaba la terminación y, por lo tanto, al momento de que iniciaba de nuevo la aplicación, se tenían que cargar ciertos recursos y, por lo tanto, el despertar de la aplicación a la persona que entraba a esa sesión, iba a haber un pequeño delay, ¿no? Sobre todo las primeras personas que entran en la madrugada o que entran en la mañana, una aplicación que ha estado inactiva, el servidor puede tardar un ratito en despertar. Bueno, con esta nueva configuración que tiene el IIS, como les digo, que está incluido en Windows Server 2012 R2, nosotros podemos disminuir significativamente el tiempo de respuesta del aplicativo para efectos de iniciar más rápido. Entonces, pues bueno, esto aquí le ponen en suspend y con esto nos comenta Microsoft que se puede reducir el tiempo de inicio de un aplicativo después de una suspensión hasta en un 90%, lo cual es una mejoría verdaderamente significativa. Pues bueno, ya vimos dónde se encuentra. Está en Windows Server 2012 R2 y también en Windows 8.1 como parte del Internet Information Services, IIS 8.5. Otra de las cosas que tenemos nosotros como características de mejora del desempeño dentro de .NET es precisamente esto que se llama Large Object Heap Compaction. ¿A qué se refiere? Tenemos que hacer cierto análisis. Sabemos nosotros que la recolección de basura en .NET se refiere a cómo tenemos nosotros un demonio, por así decirlo, una tarea que se ejecuta cuando nosotros estamos ejecutando una aplicación de .NET que se llama Garbage Collector. Este Garbage Collector pues existe desde la versión 1.0 del .NET Framework y lo que permite es que sin que nosotros tengamos que estar liberando memoria a través de código, hay un objeto que lee todas los punteros no referenciados, por así decirlo, donde no hay referencias, y entonces lo que va haciendo es va limpiando los objetos que ya no están siendo utilizados por el código. Haciendo más remembranza, esta configuración se encuentra dada por algo que se llama generaciones. Las generaciones es como el Net Framework, como el Garbage Collector del Net Framework se encarga de limpiar estos objetos. Hay tres generaciones, la 0, la 1 y la 2. Estas generaciones, las primeras dos, la 0 y la 1, se refieren a objetos pequeños, objetos que viven poco tiempo, ¿no? Y que el Net Framework los encarga de limpiarlos de una manera rápida para efectos de que no me estén ahí estorbando en el tiempo de vida de mi aplicación. Voy a abrir aquí Visual Studio y tenemos aquí un pequeño código, ¿no? Y aquí hablando de los objetos, pues bueno, como le estaba diciendo, tenemos las tres generaciones, la 0, la 1 y la 2. Los objetos pequeños y que viven poco, es decir, que su lifetime, su vida es pequeña dentro del código, es decir, si viven nada más en una pequeña función, si viven en un pequeño fragmento de código y son pequeños, se van a ir a la generación 0 o a la generación 1. ¿Por qué? Porque estas son más rápidas. Este heap es mucho más rápido y el Garbage Collector se encarga de limpiar mucho más rápido y más veces este tipo de objetos. Voy a ejecutar este pequeño código. Entonces, este perro, pues es una cosa pequeña, es un objetito con un footprint pequeño. Y nosotros vemos que gc.getGeneration, gc es una clase que es la clase que representa el Garbage Collector, me dice que lo puso en la generación 0, ¿no? La generación 0, pues como les digo, es un footprint pequeño. Posteriormente, tengo yo un objeto del tipo perros y este objeto de tipo perros es muy grande. Hace, no sé, creo que aquí le puse 100.000 o no sé cuántos le puse. Vamos a entrar, le puse aquí 900.000 perros que se generan al momento de que se ejecuta el constructor. Voy a continuar y vean ustedes cómo evidentemente la memoria creció bastante y el objeto fue generado en la generación 2, ahí nosotros estamos viendo cómo se fue a la generación 2. ¿Por qué? Porque los objetos grandes, al Net Framework le costaría mucho trabajo depurarlos o eliminarlos inmediatamente porque es una operación costosa y el desempeño de la aplicación se vería afectado. Entonces, lo que hace el Net Framework es todos los objetos que midan más de 85.000 bytes los pone en un lugar especial que es precisamente la generación 2. Y la generación 2 es pocas veces recolectada. ¿A qué se refiere? El Net Framework recolecta muchas veces, pasa muchas veces por la generación 0 y menos veces por la generación 1, pero muchos menos veces por la generación 2. ¿Para qué? Para mantener el desempeño del aplicativo. Ese es el objetivo real. Entonces, cuando nosotros tenemos muchos objetos en memoria muy grandes, sobre todo ahora con Entity Framework, con estos modelos que utilizamos nosotros en MVC, que suelen tener muchísimos miembros, lo que sucede es que grandes objetos o aquellos programas que viven del lado del servidor para efectos de dar algún tipo de servicio, esos objetos no son bien reclamados. Es decir, no se compactan, que es una de las funciones también del Garbage Collector. Entonces, lo que provee Microsoft en esta versión es este código que tenemos aquí, system.runtime.gcsettings.largeObjectHeapCompactionMode, ¿no? Disculparán mi inglés. Y nosotros al momento de que utilizamos este código, Lo que va a hacer el Garbage Collector es forzar a pasar por la generación 2. Esto es lo que hace este código y por lo tanto, nosotros podemos mejorar el performance de nuestra aplicación y asegurarnos que cuando utilizamos este código y utilizamos gc.collect, que es la instrucción para forzar al garbage collector a que pase, pues se van a limpiar los objetos de la generación 2. Hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que Microsoft recomienda y que los desarrolladores profesionales recomiendan es no usar garbage collector.collect porque disminuye el performance de la aplicación. Tenemos esta nueva funcionalidad que hay que usar con mucho cuidado. Bueno, es lo que estábamos viendo ahorita. Posteriormente tenemos nosotros lo que son las mejoras al multicore con el HIT. Aquí tenemos que hacer una cierta remembranza también. Sabemos nosotros que el Net Framework pasa, en el mejor de los casos, al menos, insisto, en el mejor de los casos, por dos compilaciones. La compilación que tiene que ver con CSC o con BBC, esto me genera un MSIL, ¿no? Este código intermedio, que posteriormente es compilado a código del procesador mediante el Just-in-Time Compiler. Este Just-in-Time Compiler, sobre todo en aplicaciones web, lo que hace cuando nosotros movemos una página de nuestros archivos en una página web, en un IIS, tenemos ahí un programita que se encarga de verificar la hora y si hay algún cambio se vuelve a compilar el sitio, se hace una recompilación, ¿no? Nosotros podemos evitar esto, sí, con una cosa que se llama ngen.exe, que me va a compilar el sitio web o bien la aplicación Windows, lo que yo esté utilizando, ¿no? Y también yo puedo precompilar el sitio, todo eso es válido. Sin embargo, si yo tengo una cosa sencilla, ¿no? Y yo quiero que mi aplicación, al momento de ponerla en producción, yo pueda mover el código de mi aplicación en producción, yo lo puedo hacer. Pero como estamos platicando, se tiene que recompilar esa aplicación. Nosotros podemos reiniciar la aplicación mediante utilizar esto de Multicore Just-in-Time Compiler. ¿Para qué? Para que cuando nosotros iniciemos la aplicación se utilicen todos los cores disponibles. Es decir, yo pueda mover una aplicación, pueda reiniciar una aplicación. Y pueda utilizar todos los cores, todos los procesadores que tiene mi servidor para efectos de mejorar el desempeño de la aplicación, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también mejora el desempeño. Nosotros podemos evitar esto. Si nosotros no nos gusta, podemos detenerlo utilizando esta configuración que les voy a mostrar ahorita aquí en el webconfig, que es precisamente esta. Si nosotros por default viene habilitado. Si nosotros ponemos esto, pues ya no se va a utilizar todo el poder de cómputo del servidor, ¿no? Muy bien. Otra de las cosas es, se ha puesto cuidado a mejorar el desempeño después de actualizar a .NET. Lo mismo del Just-in-Time Compiler. Cuando hay una actualización, algunos módulos del Net Framework se quedan compilando y por lo tanto el performance de los aplicativos basados en .NET disminuyen. Con esta nueva versión esto ya no sucede y aunque haya una actualización del Net Framework, las aplicaciones garantiza Microsoft que van a seguir trabajando con la misma, con el mismo desempeño. Muchas gracias por su atención. Ojalá les haya sido útil este pequeño webcast basado en las optimizaciones, algunas de las optimizaciones que tiene el Net Framework 4.5.1. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos nuestros amigos de América Latina.